Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 5 de septiembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos como todos los días la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 7 de la tarde en este 5 de septiembre. El expresidente del gobierno español José María Aznar participará en conferencia de homenaje a Osvaldo Payá en el Parlamento Europeo el próximo martes 10 de septiembre. Y a propósito del 25 aniversario de la Fundación del Movimiento Cristiano de Liberación, que se conmemora este 8 de septiembre, un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Ángel Carromero desmiente a un diputado del Partido Popular y afirma que hay un convenio entre España y Cuba que permite su indulto. Comenzó cosecha cafetalera cubana con un plan de producción de unos 5.600 toneladas, una décima parte de lo que producía la isla en 1959. Empresa ucraniana firma convenio para modernizar la vieja flota cubana de aviones Ando. Internados dos hombres y una mujer en el policlínico Marta Abreu de la ciudad de Santa Clara, infectados con cólera, reporta la agencia Cubanet. Y a propósito del cólera, Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, con sede en Atlanta, Georgia, emite alerta nivel 1 a los viajeros con destino a Cuba debido al brote de cólera que afecta a la isla. Asociación de Magistrados de Chile piden perdón por omisiones durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y se realizará el próximo 26 de septiembre el octavo Congreso de los CDRs con una nueva meta: la batalla contra las ilegalidades. Y ya como todos los días, ya entrando ya dándole paso a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes a Pendaja, Ofelia. Y un saludo especial a todos los que se unen a Cuba al Día.
Preocupado, Cari, un poco preocupado por este cambio de, poniéndolo en términos periodísticos, en este cambio de asignaciones de la otrora organización cederista cubana, que en un momento fue pues vigilar la gusanera, ser una extensión del Ministerio del Interior, pues ahora están preocupados por las ilegalidades de los puercos en las casas, en la azotea. Ha habido un cambio sustancial, Cari.
Sí, esos son los cambios que produjo Raúl Castro.
Exacto.
Esos son los cambios más notables. Pero de todas maneras siguen en lo mismo.
Hombre, claro.
Vigilando al pueblo, porque no te creas. Yo voy a ver si las ilegalidades van a subir de renglones. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba.
Por cierto, de ilegalidades de unos minutos tenemos una sorpresa. Vamos a hablar de un triste caso de aquí en Cuba al Día. Cari,
¿cómo no?
Felicitaciones para el 21añero José Fernández. Oye, este chico de los Marlins, este cubanito que cuatro veces intentó salir de Cuba en balsa, pues dos meses consecutivos novato del año de la Liga Nacional, y todo apunta que es un fuerte candidato a ser el novato del año.
Bueno, sí, indudablemente. Yo no sé hasta dónde lo va a perjudicar esta decisión de que ya concluya de pichar, porque no quieren, como en definitiva los Marlins no van a calificar. Creo que la gerencia ha convenido, no sé, hay que hablar con los expertos en deporte, pero yo leí hoy en una columna que han convenido en que no lance más. Él tenía que parecer una serie de lanzamientos pronosticados. Ojalá que esto no le pueda perturbar su pase a ser nominado como el rookie del año en ese aspecto, porque el chiquito verdaderamente es impresionante, muy buen pitcher, pero como siempre, Tomás, con el corazón en la boca, porque cuando hay un buen pelotero aquí en los Marlins...
No, tú sabes que bueno, el historial de la
frente. La historia es rompe y quiebra.
Rompe y quiebra. Ahora, Cari, vámonos ya a la capital cubana. Tenemos un invitado de gala, como siempre, en Cuba al Día. Tenemos ya en línea telefónica desde la capital cubana al joven Manuel Robles, católico, joven, activista del Movimiento Cristiano de Liberación. Cari, con quien queríamos compartir una serie de temas sobre la juventud hoy en Cuba. Se cumple ya este próximo 8, el 25 aniversario de la creación del Movimiento Cristiano de Liberación. Pero compartíamos tú y yo, cuando establecimos contacto con Robles. Lamentablemente hay una situación personal, familiar, de vivienda, tema medular en la realidad cubana de los últimos 54 años, que pasa por alto cualquier otro tema, dada la prioridad que tiene. Ya tenemos conexión con tengo la impresión que ya no tenemos a Robles. ¿Robles, estás por ahí?
Sí,
ah,
estoy aquí,
pensé que te habíamos perdido. Manuel, un placer tenerte como siempre en el programa y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, el placer es todo mío.
Bueno, pues compartíamos, Cario, ¿qué está pasando, Manuel Robles? Leí en nuestra página digital hace algunos días la situación, el viejo tema, para ponerlo en este contexto, que tú no vas a actualizar aquí por la sonda de Radio Martí, que se escucha en muchos lugares de Cuba, de la situación que tiene tú, tu familia y el resto de las personas que habitan el viejo edificio donde ustedes viven, allí en el municipio, el céntrico municipio Plaza de la capital habanera. La situación ha llegado a un límite, cuando hablábamos tú y yo, que ya no pueden más. Está declarado, pues, casi en estado paupérrimo las condiciones. ¿Qué está pasando, Manuel?
Bueno, nosotros vivimos en un edificio del Vedado, en la calle, entre 15 y 16, el edificio 353. Es un edificio muy antiguo que desde el año 1990 está declarado irreparable e inhabitable, o sea que en él no se puede vivir. Hemos hecho todo lo concerniente a lo legal, pidiendo que por favor nos asignen una vivienda, que no nos envíen a un albergue, porque desde el año 1976 hay personas que están inscritos en un escalafón y aún ese escalafón no llega al pueblo, a las personas, ¿no? Y nosotros ahora mismo estamos sufriendo la penosa realidad de que se está cayendo el edificio encima de nosotros. Hay muchos niños, jóvenes, ancianos que estamos padeciendo esas condiciones tan precarias y el gobierno cubano se desentiende de nosotros, no le importamos.
Hay algo que me llama la atención y desde luego muy buenas tardes y ante todo pues en desearte por lo menos que podamos resolver en algo con este programa, que alguien escuche, ¿no?, la situación. Hay algo que me llama la atención. El gobierno el otro día emitió un comunicado diciendo que al menos no 700.000 viviendas hacía falta construir en la isla para paliar un poco el problema habitacional. Pero yo me pregunto, un gobierno que ha recibido subsidios desde el día uno por parte de la extinta Unión Soviética. Yo no entiendo, yo estoy en Facebook contigo, veo que tú eres un muchacho bien joven, somos vecinos, pertenecemos al mismo vecindario. Y me da la impresión de que quizás tú, ¿qué edad tienes?
Tengo 23 años, acabamos de cumplir.
Bueno, 23 años. Tú sabes que casi por 30 años la Unión Soviética solventó a la isla de Cuba económicamente. Y a mí lo que me llama la atención es, ¿cómo es posible que al cabo del año 2013 tú me digas que la casa donde tú vives en El Vedado está en condiciones ya prácticamente de derrumbe y de peligro? Que claro, el propio gobierno reconozca que 700.000 viviendas tienen que ser construidas. Entonces, ¿en qué se han usado durante años los recursos aquellos y el dinero que ahora, a través del petróleo, recibe ese régimen? ¿En qué
pues nada, esta gente, sí, te iba a decir que el dinero se invierte en la propaganda de ellos, en vender al mundo una imagen que es totalmente falsa. Entonces, los privilegios son para los que apoyan a este gobierno, son los que mantienen vivo este régimen, la violencia, el terrorismo que ellos realizan, ¿no? Y ese dinero incluso ahora quieren vender una imagen que es totalmente falsa, es todo esto una mentira, porque ellos lo que están haciendo es diciéndole al mundo, nosotros sí nos damos cuenta de las cosas que están en nuestro país y queremos responder, pero eso es mentira. Ellos quieren ahora, con esa imagen que también están vendiendo, mostrar a un gobierno que se preocupa por su pueblo. Ahora vienes a reconocer, Ahora quieres ante los medios decir que tú te preocupas. Eso es mentira, porque tienes un pueblo, desde que tú tomaste el poder entre tus manos, tienes a un pueblo que lo has engañado, que lo has tratado como un síndrome de Down, que has provocado un daño antropológico muy grande, y tienes un pueblo destruido. Y ellos lo único que han tenido para ofrecerle a este pueblo ha sido muerte. Porque dijeron que patria, pero ellos han confundido la patria con el comunismo. Y un comunismo que no da resultado a nada y que niega la esencia de la vida y que permanecen los jóvenes, las personas, el pueblo cubano, en definitiva, permanece en la desesperanza.
Manuel, mantente ahí en la línea. Vamos a hacer una breve pausa, con tu permiso, y regresamos luego de la misma para abundar detalles sobre la situación del edificio donde viven todas estas familias y otros pormenores. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Mantente allí.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo la nueva bachatica retro de Leslie Grace. El Eurosatélite recorre los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 6 años atrás, donde recordaremos Calabria, un exitazo que puso a bailar al planeta. Y Víctor Suave presenta en su VIP al embajador universal del merengue, Juan Luis Guerra. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde por Radio Martí.
Radio Martí presenta un programa especial con motivo del 25º aniversario del Movimiento Cristiano Liberación, uno de los más reconocidos grupos opositores que luchan por la justicia social en Cuba. Con la participación especial de miembros del movimiento, así como de protagonistas y gestores del Proyecto Varela. No se lo pierda por Radio Martí. Este sábado a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche. El domingo a las 8 y a las 11 de la mañana. Y también al finalizar la misa solemne por la caridad del cobre.
Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Continuamos conversando desde la capital cubana, específicamente en El Vedado, el municipio Plaza, con el joven Manuel Robles. Manuel, dos temas que me gustaría compartir contigo. Uno, ¿cuántos son los residentes ahí en este edificio? Y que me reseñaras algunas de las condiciones delicadas a nivel paupérrimo que están en la instalación. Y segundo, mi preocupación. La delegada del Poder Popular por el municipio de Playa es la diputada Mariela Castro Espín, que ocupó el puesto del extinto presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón. ¿Se han acercado ustedes al Poder Popular? ¿Ha habido algún tipo de gestión? ¿Y cuál ha sido la respuesta?
Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, decir que vivimos en un edificio en el que los pisos y los techos se nos caen encima. Ya caen piedras muy grandes en las escaleras que suben a los apartamentos nuestros. Hace poco a un niño le pudo haber caído uno de esos pedrucones en su cabeza y por poco muere. Además, otro de los niños que vive en nuestro edificio tiene una cardiopatía extrema, es muy alérgico, asmático. Las condiciones ambientales en las que vivimos no favorecen que él pueda entrar al quirófano, porque además tiene pendiente una operación a corazón abierto y si no se la realiza en breve morirá. Hemos acudido a todas las instancias de gobierno, incluso la diputada Mariela Castro estuvo en nuestro vecindario en los días de las elecciones. Parece que lo que querían era ganarse el voto falso ese del pueblo. Entonces ella se acercó a nosotros, dijo que solucionarían en una asamblea, dijo la situación de la vivienda en nuestro municipio y sobre todo hizo alusión a nuestro edificio. Luego las instancias de gobierno municipal, el Consejo de Estado, de ministros y demás, está muy enterado de la situación de nuestra vivienda y de otras viviendas en pésimas condiciones de nuestro país, y la única respuesta que nos dan es que todo el fondo habitacional está en manos del MININ y de la FARC, que se la pidamos a ellos. Nosotros tenemos constancia y pruebas de una serie de casas que pueden ser usadas como viviendas, que están cerradas y no se las otorgan a nadie. Parece que lo que están buscando en el caso de mi edificio, que está en condiciones muy malas y que en cualquier momento nosotros, en cualquier momento de estos días podemos ser noticia como fue el derrumbe de Infanta hace un año, nosotros podemos ser en pocos días esa noticia y no queremos que se lamenten nuestras vidas porque ya con el llanto no vamos a resolver nada. Entonces, estamos haciendo un llamado al mundo entero, porque ya en Cuba nadie se hace responsable de nosotros, nadie nos atiende, y mis vecinos, principalmente yo, nos sentimos como perros, como personas que no se nos tiene en cuenta. Somos ciudadanos cubanos que se nos ha tirado al olvido, el gobierno cubano se desentiende de nosotros. Lo que quieren, parece, es buscar que mis vecinos se enfrenten a la familia y a mí, porque yo soy del Movimiento Cristiano Liberación.
Me hablan de una serie de viviendas, deben ser casas en zonas congeladas, casas que están de ahí y no importa que lleven años, ellos las mantienen porque son casas en zonas congeladas, que tú sabes perfectamente bien lo que es para otorgárselas a personas que ellos quieren favorecer. Pero claro, hay una triste realidad, el caso que tú enfrentas, mi querido Manuel, lo enfrenta a la ciudad de La Habana, que está reconocida por todos los que viajan y regresan como la ciudad de San Lázaro, está llena de muletas. O sea, esto es un problema endémico, es peor que el cólera ya.
El problema ya de la vivienda se puede expresar en grado superlativo.
Definitivamente. Quería, si me permites, tocar un tema que me ha preocupado mucho, porque aparentemente la llegada del curso escolar, también hay como que preocupación por la forma en que los muchachos se escapan de las escuelas, van para la calle, empiezan a vender y a revender cosas, baratijas, tabaco, ron cubano, que todo eso me imagino que sea robado.
Sí, y ropa también.
Mercancía. Ustedes, cuando contemplan ese tipo de panorama como una nueva generación de jóvenes con otros pensamientos y otros criterios, y tristemente también en YouTube hay un video lamentable de niños cubanos hablando de qué les gustaría ser cuando fueran grandes, y para qué mencionarte lo que dicen los niños, lo menos que dicen es que quieren ser Yuma, sea, un americano.
Es la aspiración del cubano de pie.
Ustedes como jóvenes, ¿no?, reitero, una nueva generación, ¿qué piensan ustedes, que sea más difícil reconstruir el alma nacional cubana o la economía, edificaciones, calles y carreteras?
Bueno, mira, yo a eso puedo responder a partir de la pérdida de valores, ¿no? Y es una pérdida de valores que en Cuba, desde mi punto de vista, comienza a verse con mayor auge a partir de que Fidel Castro toma el poder. Y sé que, bueno, que para muchas personas mis palabras a partir de ahora puedan parecer un escándalo, pero lo que expreso es lo que creo y de lo que yo doy fe. En el instante que se quiere sacar a Dios del ser humano, se inician en la vida del hombre una serie de contradicciones e incoherencias que poco a poco lo dejan vacío, sin sentido, destruido. Y el régimen en Cuba sacó a Cristo del corazón creyente de los cubanos y destruyó las tradiciones cristianas del pueblo y persiguió con cacerías sangrientas a los que daban testimonio de su fe. Y eso aún se sigue realizando, pero con métodos diferentes. La religión siempre ha aportado, y así lo hará siempre, una escala de valores que son los que le permiten, ¿no?, al ser humano tener un encuentro con la verdad, y con ello que cada hombre y mujer puedan alcanzar aquello que desean, que es la felicidad. Yo creo que las ideas macabras del régimen a través de 54 años de dictadura han provocado un daño antropológico gigantesco en mi amado pueblo de Cuba. Y el actual sistema ha fracasado estrepitosamente, no es para nada un año, y ha dejado, además de una visible ruina, divisiones y sufrimientos que son signos inequívocos en nuestra realidad de una convicción fatal de capitalismo salvaje y socialismo real impuesto desde el poder dictatorial. Y bueno, yo personalmente con profunda aflicción miro junto al movimiento y otras personas los signos degenerativos de la destrucción de la persona, el deterioro o pérdida total de valores humanos, éticos, morales, cívicos y religiosos, la falta de educación, cultura y civilidad, el crecimiento de la violencia y la marginalidad, o sea, actitudes que matan la vida, irracionales y absurdas, que son fruto de la ignorancia, la frustración y la miseria. También, bueno, yo encontré con mucha amargura a una población que está en fuga, que huye en estampida, en un éxodo que es interno y externo, que no se detiene, mientras los dueños de nuestra isla cubren con un manto de silencio todos los males que nos sobacan durante décadas, y cuando señalan alguno es como si otorgasen un permiso para reconocer su existencia y para arrojar descaradamente su responsabilidad sobre las espaldas de las víctimas en lugar de asumir sus propias culpas. Después de 54 años y con una perpetua herencia de atrasos, subdesarrollo y calamidades, es una burla enorme y grosera al pueblo de Cuba venir a prometerle, ¿no?, a estas alturas de su historia, más socialismo, ¿no? Y ahora lo apellidan con un socialismo próspero y sostenible. Ante esto, muchos jóvenes cubanos, que también somos víctimas de un sistema que lo único que ha ofrecido en estos años ha sido la muerte, podemos distinguir que hay algunos que se dejan llevar, ¿no?, por todo aquello que deja un vacío en su ser, actuando desde los impulsos y no desde su mera libertad y querer. Pero no es menos cierto que también existen muchos jóvenes que se cuestionan la realidad en la que viven, que se plantean en serio un compromiso que responda a las inquietudes políticas y sociales de nuestra Cuba, y que sufre prisionera, ¿no?, en las manos de sus hijos más dignos, desleales y... desleales y bandidos.
Gracias, Manuel. Oye, Manuel, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero te prometemos que vamos a darle seguimiento a la situación esta ya en estado crítico de la vivienda donde radicas ahí en Plaza junto a otras personas. Gracias a ti, extensivo a Cari, como todos los días, Dios mediante, pues ya mañana viernes, inicio del fin de semana. Nos vamos a un resumen informativo, ya acá en el estudio entrando Omar López Montenegro y, por supuesto, nuestro invitado desde la sociedad civil. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en este jueves 5 de septiembre, ya en el estudio, como todos los días, nuestro colega Omar López Montenegro, y en breve pues trataremos de establecer, como siempre, contacto con algún miembro prominente desde la sociedad civil. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues día complicado, Tomás, no hay clases hoy, hay que andar con los niños, ya sabes cómo son las cosas.
Bueno, no obstante a la complicación, nos corresponde, como siempre, hacer nuestra labor periodística acá en Radio Martí, pero en los últimos días, cada día, ayer hablábamos del tema de la vivienda. Y antes de pasar con nuestro invitado, a ti, que aparte de la cosa periodística, la política y otros temas, pues la economía te fascina porque lo estudiaste, me llama la atención esta nota que ha puesto Reuters, con lo cual habíamos hablado hace algunos días con Antonio Alonso, que es cafetalero allá en Songo la Maya. Pero es interesante que una prestigiosa agencia como Reuters pues se haga eco de que ya ha comenzado pues la cosecha cafetalera en Cuba en los últimos días. Aspiran a una producción de 5.600 toneladas en el presente año, luego de que en el 2012, considerada la producción más baja de la historia de Cuba, fueron solo 4.000 toneladas. Esto en comparación a las 60.000 toneladas de café que se producía en Cuba en 1959. Aquí, Omar, desde el punto de vista económico, otro de los indicadores que muestran el fracaso de este proceso, ¿no?
Bueno, sí, no, tú sabes que yo estaba tratando de hacer una compilación de las señales de que en Cuba algo está cambiando y esta es una de ellas. En Cuba las cosas están cambiando.
Hay una regresión.
Hay una regresión. Ese es el problema. ¿Para dónde están cambiando? Y yo creo que es bueno decir esto porque mucha gente habla de los cambios en Cuba. El problema en Cuba no es que haya cambio y que no haya cambio. El problema es hacia dónde van esos cambios. Súmale a esto que también leí una noticia de que se estaban, que el Ministerio de la Agricultura había anunciado un programa especial para entrenar a 6.000 bueyes, algo así semejante, sí, para incentivar la producción. Es decir, que Cuba está volviendo, está regresando, como dice, está haciendo una regresión. No en balde, pues la cosecha de café es la décima parte de lo que se hacía hace cuánto, ahorita 50 años, 44 años.
Bueno, bien. Ahora, como las noticias nunca dejan de ser interesantes cuando vienen del oficialismo, y el abuelo, como le dicen algunos al diario Granma, el abuelo, porque son noticias viejas y desfasadas. El abuelo por otras cosas también, tú sí, sabes, vamos sí, a dejarlo
tiene
ahí.
Tiene su connotación.
Tiene su connotación. Ahora bien, anunció hoy el diario Granma a bombo y platillo que el octavo congreso de la prominente y más masiva organización del régimen cubano, los Comités de Defensa de la Revolución, pues celebrará este próximo 26 de septiembre, de cara al 28, que es el aniversario, su octavo congreso. Lo interesante es que parece que van a entrar dentro de los lineamientos económicos los CDR, porque hay un cambio de política, Omar, en los CDR, y creo que es interesante. Esta organización, que por muchos años el propio Ministerio del Interior, a través de sus redes de chivatos y demás, planteó que era como el brazo.
Los ojos y los oídos de la revolución.
De la revolución. Ahora ya no se va a dedicar más a esto.
¿Ah, no?
No, se van a dedicar a la pesquisa y búsqueda y encuentro de las ilegalidades. Ilegalidades económicas, zonificación, quién tiene un puerco en una casa. ¿Qué te parece esto?
Bueno, Tomás, no está tan distanciado. Lo que pasa es que ahora es otro tipo de chivatería.
Pero sigue siendo chivatería.
Es decir, lo que ha cambiado. Y fíjate, esto es significativo. Porque volvemos al punto de partida, lo que estoy insistiendo, el problema de Cuba no es que haya cambios o no haya cambios, sino hacia dónde se cambia. Es decir, lo que está haciendo el régimen es cambiando el perfil, pero sigue siendo la misma dictadura, sigue gobernando en base a los mismos parámetros, la represión, la chivatería, el control sobre los ciudadanos. Ah, ahora a los activistas los recogen y los dejan a 15 kilómetros del lugar donde residen para crear un problema. Sigue siendo represión, además de los golpes que le dan, después lo montan en un carro. Ah, ahora las condenas no son de 25, pero dicto 10 condenas de 3 años, son 30 años. Es decir, los patrones pueden variar, pero lo que no varía es la represión, lo que no varía es la chivatería, lo que no varía son los mecanismos del régimen. Y yo creo que es importante entender esto. Otra cosa que no varía es que la Constitución cubana sigue diciendo que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad.
Exacto.
Entonces, por ahí es por donde se miden las transformaciones en Cuba.
Claro que sí. Omar, te invito, vámonos ya que tenemos en línea telefónica a nuestro invitado. Hoy, desde la capital cubana, ya presentamos acá en Cuba al Día al secretario ejecutivo de UNPACU, de la nueva UNPACU, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, Ferrer, y como siempre, un placer. Hoy no desde tu pueblo, allá en Palmarito, en el oriente cubano, sino en la capital cubana. ¿Cómo estás?
Sí, bastante bien, Tomás. Gracias por invitarme al programa. Mi abrazo fraterno para ti, para Omar, para todos en la emisora. Y mi saludo a la radio audiencia.
Bueno, pues contentos de tenerte. Sabemos que alguna labor organizativa andas en la capital. Lo que nos puedas contar, pues ahora te lo preguntaremos. Todo esto partiendo, José Daniel, de esta reunión, la primera reunión del Secretariado Nacional el pasado 30 de agosto, que realizó UNPACU. Ayer tuvimos el placer de contar con el vocero de la UNPACU, Guillermo Fariña, y te habíamos prometido tenerte a ti, el secretario ejecutivo de la organización. ¿Cómo andan las cosas después de esta reunión y qué te trae por La Habana? ¿Qué no puedes adelantar? ¿Qué tenemos de nuevo?
Sí, Sí, cómo no. Mira, primero, mi saludo fraterno también para los miembros de la UNPAP y para los opositores pacíficos, para los demócratas cubanos en general, que sé que hasta ahora muchísimos están oyendo la emisora ahí burlando la interferencia. Lo hemos visto en Oriente, lo sabemos de Oriente, también del centro y ahora también en Occidente lo hemos podido notar. Sí, salimos hace el lunes antepasado, salimos de Oriente, 9 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, en su mayoría los líderes, que mejores resultados han tenido en su labor, en sus respectivos equipos, en sus zonas, en sus pueblos, como es el caso de Ovidio Martín Castellano, que forma parte también de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba, Ramón Bolaño y otros, hasta un total de 9 miembros de la UNPAP de allá de la provincia de Santiago de Cuba. Estuvimos por Matanza, hemos estado acá en diferentes puntos de la capital, también hemos estado en la provincia de Artemisa, estuvimos por Artemisa, estuvimos por Alquizar, hemos estado viendo cómo toda Cuba es lo que todos sabemos, una nación en total crisis, con muchísima miseria, con el transporte que no funciona, los servicios de pésima calidad, lo que todos sabemos, todas esas cosas por la que estamos luchando para mejorarla, para cambiarla, porque es de vital importancia hacerlo. Y en esa reunión del secretario de la Unión Patriótica de Cuba, donde hubo ausencia, no porque quisieran los representantes de la organización en diferentes partes del país, sino porque para poderla realizar tuvimos que tomar muchísimas medidas de precaución, de seguridad, y hacerlo casi, en tiempo récord, convocar y movernos en tiempo récord. La reunión fue muy positiva porque pudimos ver lo de Oriente, pudimos exponer qué vamos haciendo en nuestra región y ver qué se está haciendo en el centro, que se está haciendo por Matanza, que de hecho Matanza, Santa Clara y Santiago de Cuba son las provincias, ¿no?, donde mejor labor se viene realizando. Esperamos que acá en la capital la labor mejore, se incremente, crezca en número de activistas y en número de acciones que impacten entre la población, que animen a la población a sumarse a nuestra fila. Ayer mismo tuvimos otra reunión donde asumió ya de manera oficial la dirección de la provincia de La Habana, Ángel Moya Acosta, quien también en la reunión del día 30, del pasado día 30, en Perico Matanza, fue también nombrado miembro del Ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, que ahora quedó conformado con Félix Navarro como coordinador nacional, Guillermo Fariña como portavoz, Iván Hernández Carrillo, encargado de relaciones internacionales, y Ángel Moya como organizador nacional. Pero también tenemos otras funciones, y quien les habla, no como secretario ejecutivo, tenemos otras funciones, como es el caso de mío allá en Oriente, y llevo la mayor carga de trabajo en la provincia, en las provincias orientales, junto con otros coordinadores, y Moya ahora también asume La Habana, como Félix viene llevando las labores de Matanza, Guillermo Fariña la de Santa Clara, y así otros, ¿no?, en las diferentes provincias del país. En esta reunión, te repito, además de exponer qué hemos venido haciendo en las diversas regiones, en las diferentes zonas del país, además de intercambiar experiencias y otros movimientos, se acordaron pasos muy concretos a seguir para hacer realidad nuestra mayor aspiración, convertirnos en organización de masa, es decir, atraer a nuestra fila miles de cubanos que de manera pacífica, de manera organizada, podamos hacer posible la democratización de nuestra nación.
De eso vamos a hablar ahora, Ferrer. De eso vamos a hablar ahora. Permíteme hacer una pausa y regresamos contigo en breve para seguir abundando sobre hacia dónde vamos.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este domingo 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la Misa Solemne este domingo 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas está mejor que nunca en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde se enfrentan Houston y Oakland en el Oakland Coliseum.
Hombre en segunda, rugen los clavos sobre la ardiente arena.
Por los Astros irá al montículo Brett Overholzer, quien ha ganado 4 y perdido 1 con 30 ponches y 2.79 carreras limpias por juego.
Los Atléticos responderán con Dan Straley, quien tiene récord de 8 victorias y 7 derrotas, 102 ponchetes y 4.38 carreras limpias por juego. Rock 'em Oakland style.
Let's go Oakland. Escuche ese emocionante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día y pasándole ya pues el micrófono a mi colega Omar López Montenegro.
José Daniel, no, esta pregunta es la misma que le hice a Guillermo Fariña. Yo creo que es bueno, ¿no?, que los oyentes, como ayer escucharon a Fariña, pues tengan también la perspectiva tuya en este sentido. Y decía en esta pregunta yo de que, bueno, en Cuba, a través de todo este periodo, tal vez de lucha por los derechos humanos, no violenta, no han faltado de una forma u otra, pues, las estructuras, ¿no? Ha habido diferentes estructuras, desde el Concilio Cubano, la Unión Cívica Nacional, la Coalición Democrática Cubana, a través de toda la historia. Pero la gran alternativa aquí es cómo se traducen estas estructuras en acción directa y concreta. Entonces, esta es la pregunta que te hago. ¿Cómo la UNPACU va a enfrentar este desafío, ¿no? Ya con esta estructura creada, ¿cómo esto conduce a un mayor activismo?
Sí, mira, esto lo venimos haciendo. Hace más de un año venimos demostrando en ciudades que han sido una especie de laboratorio, ¿no?, para poder ampliar esto que me estás preguntando. En Santiago de Cuba, en Palma Soriano, no hay un día que pase sin Palma Soriano, San Luis, Contramaestre, Palmarito de Gauto y otros puntos de la provincia de Santiago de Cuba. No hay un día que pase sin que la población esté bien a la Unión Patriótica de Cuba en las calles accionando de una u otra manera. Las acciones van, como hemos dicho en otras ocasiones, desde el meeting relámpago, hablándole a la población de sus problemas, de sus necesidades, de la necesidad de cambio, de libertad, de respeto a los derechos humanos. Van también, se traducen también estas acciones en marchas, en acciones de protesta, se traducen en incluso teatro a plena luz pública, en la calle, se suben 7, 8, 10 activistas en un camión, comienzan un debate entre ellos como que son personas que no se conocen, y 20 minutos después todos los pasajeros o todas las personas que están en la terminal están involucrados en el debate, y el debate termina diciéndole que hay una alternativa para lograr el cambio, para lograr la democratización, el respeto a los derechos humanos que todo ciudadano cubano merece. Se traduce en acciones que tienen una mayor visibilidad y un mayor impacto por los comentarios que generan, grafitis, octavillas volando, discos con imágenes audiovisuales caminando entre la población, con esas mismas acciones que realiza la Unión Patriótica de Cuba. Es bien difícil encontrar a un santiaguero, a un palmero, a un San Luis, un tlemaitrense que no sepa qué cosa es la UNPACU. Al que le pregunte y no te responda porque cree que le está preguntando a alguien de la policía política y no quiere buscar su problema. Pero todo el mundo sabe de una u otra manera que se está luchando por su libertad. Esto viene también ampliándose en Santa Clara, en Matanza, y estamos tratando de hacerlo así tan diario, tan constante, tan común en toda la isla. Es una realidad que en la medida que hemos venido cambiando el enfrentamiento plenamente político, netamente político, digamos, para ponerlo en términos más concretos, más precisos. Cuando comienza una protesta en un barrio por algo o estás ayudando a canalizar el descontento de la población sobre algún tema y vienes y gritas dos o tres abajo Fidel o dos o tres abajo Raúl, De hecho, todo cubano que cree que ellos no deben estar en el poder, y menos de manera dictatorial como lo han hecho, las personas se asustan, incluso no se identifican tan de lleno como cuando oyen que grita un salario justo para el obrero, el techo para los damnificados, digamos, por el huracán Sandy, que siguen la mayoría sin techo en Santiago de Cuba, y viviendas dignas para la familia cubana y derechos y libertades concretas. Cuando eso, inmediatamente la mayoría de quienes te oyen, quienes te escuchan, no solamente se solidarizan, comentan y se genera una dinámica muy positiva de simpatía, de apoyo al activista, al grupo, a quienes están manifestándose, protestando o realizando cualquier otro tipo de actividad. Hace poco colgamos en YouTube la celebración del segundo aniversario de la UMPACU en Vistahermosa, Santiago de Cuba. Allí, en esa calle, calle Quinta, llegaron a pasar por allí en plena calle más de 200 activistas de la ciudad, sin contar los de los municipios que estuvieron en su respectiva zona. Y hay la gente, hay personas que no han dicho, óyeme, ni a las reuniones del CDR, ni a las reuniones del Poder Popular, a las llamadas reuniones de rendición de cuentas, asisten tantas personas como habían allí. William Martín pronunció su discurso completamente político, completamente comprometido en el tema social, en las cuestiones sociales que tanto afectan a los cubanos, y la población estuvo mirando. Allí se le llama aquel barrio la calle y el barrio de la UMPACU, de la oposición, porque las Damas de Blanco tienen un bastión allí también ganado, muy buena presencia, y son queridas y respetadas por todos allí. Cuando logremos que cada reparto tenga lo que tenemos en Vistahermosa, o lo que tenemos en La Ceiba, en Palma Soriano, o lo que tenemos en el centro de la ciudad de Palma Soriano en cuanto a activismo diario y presencia pública, ya estamos hablando de que somos una fuerza suficiente para producir el cambio en Cuba. Ahora, el reto es hacer de cada barrio un Vistahermosa o un Palma Soriano.
Ahora, José Daniel, en la cuestión de este énfasis social que la Unión Patriótica está tomando de una manera muy inteligente, diría yo, porque es medular en la realidad del cubano. ¿Cómo tú, que has viajado ahora a otras partes y lo has hecho anteriormente del país, cómo tú consideras la situación social? ¿Son los mismos problemas los del Santiago, los del centro, la capital, o cada parte del país tiene sus propias características?
Sí, mira, los problemas en toda la nación son los mismos, aunque uno sea más graves en una zona que en otra. Por ejemplo, la cuestión del transporte es crítica en toda la nación. La cuestión de la alimentación es muy compleja, muy difícil en todo el país. Por ejemplo, en la provincia de Artemisa, en la misma capital, la población tiene un poco más acceso a ciertos productos. En La Habana Campo, por ejemplo, vimos más productos en la calle en venta, pero sí siguen siendo a precios muy altos. Y aunque los habitantes de estas regiones puedan llevar un poco más de alimento a la mesa, a todos les preocupa grandemente el costo, ¿no?, de los alimentos y el costo de la vida en general. La situación con la atención médica en el interior es más crítica, pero en la capital no deja de ser muy deficiente, no deja de tener muchísimos problemas que afectan a miles, a millones de personas, ¿no? No solamente a los 2 millones y tanto de la capital, sino también a los habitantes de otras provincias del oriente del país. Cuando llegamos a Matanza, y te vuelvo un momento a la cuestión del transporte, uno de los activistas que me acompañaba llegó a decirme, oye, pero aquí el transporte está tan o peor que allá en Santiago, y lo estábamos sintiendo, pero lo veíamos también en las conversaciones que íbamos teniendo con las personas, ¿no? Porque hemos hablado con personas de pueblo, en terminales, en guaguas, en máquinas de alquileres, esto que le llaman almendrones acá, siempre de una manera muy suave, muy inteligente. A ver, vamos entrando en conversación con las personas y las personas van exteriorizando lo que sienten, y todo el mundo reconoce que las cosas andan muy mal y que hacen falta cambios profundos en nuestra sociedad, en las estructuras de la nación. Entonces, de ahí, ¿no?, la importancia que le damos a que la población vea que no solamente decimos que queremos cambio de sistema así de porque sí, porque no nos gusta el régimen comunista, no nos gusta la dictadura, sino porque es la única manera de resolver esos problemas que a todos aquejan. Ahí es donde viene nuestro propósito, nuestro marcado propósito de dejarle claro a la población que nuestra intención es resolver esos problemas sociales. Pero la solución pasa no solamente por la demanda, sino por el cambio total en las estructuras, el cambio de sistema, traer a Cuba una verdadera democracia para que entonces las soluciones sean reales, sean duraderas y podamos no terminar con la crisis que a todos nos afecta.
Y hablando precisamente, José Daniel, de cambio de estructura, que por cierto, claro que coincidimos que la solución viaja por ese camino. También dentro de la oposición y se observa, y un Paco ha sido tal vez un estandarte en esto, al igual que las Damas de Blanco, ¿no? Un cambio de la metodología de trabajo. Pero todavía, por ejemplo, la gente suele pensar que una campaña pues es simplemente un enunciado de intenciones, como decía la doctora Larissa Diversen, ¿no? Decir una vivienda digna. Pero sin embargo, no se ve una estructuración de campaña de conseguir escoger un lugar determinado para luchar por una demanda específica relacionada con una vivienda y de ahí ganar capital para otra, como por ejemplo la campaña de la desegregación de los autobuses en Montgomery, Alabama, teniendo en cuenta que hace unos días se cumplieron 50 años del discurso de Martin Luther King. ¿Cómo la UNPACU piensa también pasar de esto, de acciones a campañas, que por cierto es uno de los capítulos de los 50 puntos cruciales creados por OPOR sobre la lucha no violenta? La gran pregunta es esta: ¿cómo pasar
de acciones a campañas? Coincidimos plenamente con lo que acaba de plantear, al punto de que uno de los acuerdos que salió el 30 de agosto pasado en el encuentro de Perico Matanza fue ya la implementación, la planificación e implementación de este tipo de campaña, no sobre demandas sociales. Esto lo planteó, lo pidió, fue un planteamiento de Guillermo Fariña, nuestro portavoz, y fue asumido, ¿no? Fue votado por la mayoría, con unanimidad se aceptó. Y Yusmila Reina planteaba, ¿no?, incluso de que nos concentrásemos en que tenemos un manifiesto, el manifiesto de la Unión Patriótica de Cuba, que toca la mayoría de los problemas más sensibles, ¿no?, para la sociedad, para la población en nuestro país. Y planteaba ella, y también se acordó de que empezásemos a organizar campañas, ¿no?, según la necesidad, según nuestros recursos, nuestra fuerza y nuestras posibilidades, campañas, ¿no?, puntuales sobre cada uno de esos puntos. Por supuesto, se empezaría por una que se trataría de llevar a feliz término o obtener con ella el mejor resultado. Y eso también se aprobó, que teníamos ahí los puntos hechos específicos con lo cual debíamos trabajar. Ya estamos en función de eso. Detalles no podemos dar todavía porque se están coordinando, se están planificando, se están elaborando las formas en que se van a echar adelante. Esto más adelante pues tendremos noticias, ¿no?, de cómo en la práctica se estaría realizando, pero sin duda es un punto de vital importancia y no lo hemos olvidado.
Ferrer, nos queda casi un minuto. Dentro de este contexto social, quería compartir contigo algo. En el día de hoy, una importante oficina, nada más y nada menos que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, con sede en Atlanta, Georgia, ha elevado alerta nivel 1 a los viajeros con destino a Cuba dado el brote de cólera, pero sigue habiendo ausencia de información oficial. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, sí, mira, me parece muy bien que se haya hecho ese tipo de alerta, y es muy bueno que la prensa independiente y el activismo opositor, la sociedad civil en general, continúe informando, recabando información puntual de lo que está pasando, porque sí hay muchas personas preocupadas. Por ejemplo, aquí en La Habana, el primer consejo que nos dieron amigos fue: no compren ni nada líquido en la calle, ni tomen agua, cómprenlo embotellado, aunque les resulte mucho más caro. Pero el problema es que no todo el mundo puede comprar productos embotellados, productos sellados, por lo caro que resultan en estas tiendas, que llaman tiendas recaudadoras de divisas. Por lo tanto, todo lo que se puede hacer, todo lo que viene haciendo los demás, por informar al pueblo, ya que los medios nacionales, ya que Salud Pública no lo hace de la manera debida, es bueno que se haga.
Gracias, Ferrer. Se nos acabó el tiempo. Voy en viaje de regreso hacia el oriente del país. Extensivo el agradecimiento a mi colega, como todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, pues mañana viernes, la costumbre, como todos los días a las 3, Cuba al día nuevamente aquí.